Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos este viernes 28 de noviembre conversando, dando el, siempre decimos puntapié inicial, Enfoque Público, pero dar el término a la semana, que ha sido una semana movida, muy marcada por toda la discusión presidencial, las campañas, los dime y diretes, los debates, los no debates y tantas cosas. Bueno, para conversar de esta semana, de las cifras de empleo y de otros temas, tenemos aquí dos grandes invitados. Nuestro grande amigo, abogado de la Universidad de Concepción, Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad del Instituto Pública. Muy bienvenido.
Un gusto estar esta tarde contigo, Julio.
Y por supuesto, el director de comercial de la Universidad Finisterre, nuestro querido amigo Ricardo Ruiz de Viñaspre, el hombre de los números, aquí el que lleva la data, la ciencia. Don Ricardo, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente en Radio Agricultura.
Alguien que le ponga seriedad.
Alguien que le ponga estadística, data, número, cosas más cuantitativas.
Lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no?
Efectivamente. Esto es lo que hace la diferencia a la hora de que los problemas se resuelvan, ¿cierto? Tener un buen diagnóstico y también una buena hoja de ruta. Mira, cuando uno tiene un programa de radio y tenemos la oportunidad de estar conversando permanentemente de los temas públicos, uno tiende a concentrarse en lo malo, porque lo malo son como los dolores de guata. O sea, uno ve una noticia y dice, no, de este tema vamos a hablar porque esto es escandaloso. Y nuestros queridos auditores pueden decir, oye, pero todos los días son cosas malas. Claro, porque eso son las noticias, eso es lo que destaca y naturalmente es lo que indigna y uno quiere hablar de eso. Pero cuando hay buenas noticias, aunque sean todavía pequeños brotes verdes, como diría algún ministro de Hacienda por ahí, hay que también destacarla. Entonces, la creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en 12 meses. Claro, no es todo lo que uno quisiera, pero chuta, entre que más gente tenga pega, entre que más gente tenga oportunidades laborales, por supuesto, es una buena noticia. Pero para saber todo lo que esto significa, lo que dicen los números y lo que no están diciendo los números, queríamos conversar directamente con Ricardo Ruiz de Viñaspre, así que queremos tu mirada, Ricardo, a propósito de la creación de empleo en Chile.
No, efectivamente, Julio, es como bien tú dices. Yo creo que hoy día tuvimos una buena noticia respecto al INE. Tenemos una nueva cifra de desempleo. El desempleo en 12 meses cayó de 8,6 a 8,4. Las mujeres presentaron un descenso importante de 9,3 a 8,8. La informalidad también está levemente menor que en 12 meses. Y los hombres, eso sí, aumentaron el desempleo de 8,1 a 8,2. También en la semana fue noticia el tema del subempleo, no sé si claro. Lo vieron, donde, bueno, tenemos cifras que hay muchas personas que están trabajando menos horas de las que desean y también están trabajando en puestos laborales que exigen una menor competencia de los que ellos tienen.
O sea, ya, tú estás, de lo que te entiendo, Ricardo, estas son las complejidades del mundo del empleo, porque a ti te dicen, mira, disminuyó la cesantía. Ah, una buena noticia. Sí, pero ¿cuánta gente está trabajando no toda la cantidad de horas que le gustaría o en cargos que le gustaría?
Y eso también tiene repercusiones en sueldo, ¿cierto? Porque si yo trabajo menos horas de las que me gustaría, bueno, obviamente me están pagando por esas horas que trabajo y no por las que me gustaría trabajar, que sería un sueldo mayor.
Si uno quisiera poner, ya estamos en viernes, un poquito más relajado, o sea, el vaso medio lleno, la gente tiene pega y tiene sueldo final de mes.
Claro.
El vaso medio vacío es que, claro, está trabajando medio día y obviamente le gustaría trabajar día entero, o le gustaría trabajar no solo martes y miércoles, sino que le gustaría trabajar de lunes a viernes, ¿cierto?
Claro, y también el vaso medio lleno y medio vacío de estas cifras es que, efectivamente, respecto a un año, mejoramos, pero la base de comparación ya viene un poco mala, Julio. ¿Te das cuenta?
Muy buen punto.
Entonces, mejoramos en el margen, pero el problema sigue siendo fuerte. ¿Ah? Esto es como bajar un poco las listas de espera, pero las listas de espera siguen siendo abultadas, ¿te das cuenta? Entonces, Chile no puede estar conforme con las cifras de desempleo que estamos viendo hoy en día. Necesitamos seguir generando empleo asalariado privado para que los chilenos y las chilenas estén en una mejor situación socioeconómica. Por ejemplo, si uno, yo creo que todo gobierno tiene que tener la meta de mejorar el empleo respecto a cómo recibió el país. Bueno, el actual gobierno, y eso lo mencionó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la gran deuda de este gobierno está siendo el empleo. Porque, por ejemplo, la tasa de desempleo hoy en día es mayor a la tasa de desempleo con la cual el gobierno recibió la situación del mercado laboral. Entonces, es ahora donde tenemos que ponernos las pilas, o sea, nos debimos haber puesto las pilas mucho antes, pero tenemos que ponernos las pilas ahora para generar políticas públicas que dinamicen el mercado del trabajo. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿pero quién otorga el empleo? Bueno, las empresas.
Claro.
¿Ah? Si no hay empresas...
Y las municipalidades.
No hay empleo.
Porque, bueno. Pucha que crean pega a las municipalidades.
Bueno, pero lo financian con cargo a los impuestos.
Sí, sí. Al final somos los ciudadanos igual.
¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que acá es importante generar una serie de políticas pro empleo. Una de ellas, que creo que es importante, es bajar el impuesto tributario a las empresas, ¿cierto? Porque con eso tú le estás diciendo a los chilenos, a las chilenas, oigan, inviertan. Pongamos una empresa, porque ahora el Estado se queda con una menor tajada de eso. ¿Eh? Por lo tanto, incentivar la creación de empresas es fundamental. Recordemos que la informalidad laboral está llegando al 26%. Por lo tanto, quiere decir que uno de cada cuatro chilenos, básicamente, está trabajando en la informalidad, que es alto.
Claro.
Por lo tanto, eso repercute en peores pensiones, eso repercute en peor salud. Por lo tanto, estas cifras nos tienen que llamar a... Bajemos el impuesto corporativo, potenciemos el tema de la sala cuna, recordemos que tenemos peor desempleo en las mujeres, tenemos menor participación laboral en las mujeres. También, con la plata del fisco, mejoremos los subsidios al empleo, ¿cierto? Para potenciar el empleo de los jóvenes, para potenciar el empleo de las mujeres. Y también, reformemos la capacitación del CENSE, que se han enviado hartos proyectos de ley, pero han quedado estancados en el Congreso.
Hay varias cosas, ¿cómo decirlo? No sé si esto es políticamente incorrecto, pero naturalmente en los primeros meses de vida de los niños, bueno, aquí Ricardo anda acá a ser padre, sí, así que aprovechamos de felicitarlo a él y a la Deli. Cuando los primeros meses, el hombre es muy inútil, o sea, alguien diría que puede ser inútil, mucho, siempre inútil, pero...
O sea, con el cuidado de la guagua uno se siente muy inútil, uno puede apoyar a su señora en este caso,
y hacer todo lo demás.
Claro,
quizá.
Lo demás, pero al directamente un inútil.
Un inútil, bueno, y además yo me acuerdo con la primera guagua, ¿cómo la tomás? Y tú te demoras que se te caiga, un montón de cosas, pero bueno, muy inútil. Pero con el paso del tiempo, los hombres nos vamos volviendo mucho más útiles. O sea, ahí sí que entre los dos ponemos todo el esfuerzo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú estás hablando del desempleo femenino y especialmente el tema, por ejemplo, de esa lacuna. Pero también hay una cuestión cultural. A mí pasó, por ejemplo, me tocaba estar en el gobierno y de repente llega alguien y decía, ministro, no puedo llegar porque no llegó alguien a la casa y me tengo que quedar yo con el niño de 2 años. Entonces yo pensaba, ¿y por qué no se queda el marido? ¿Por qué se está quedando ella? O sea, los dos son profesionales, los dos son competentes, los dos son trabajadores, los dos trabajan en pegas exigentes. Entonces, ¿por qué ella asume que es ella la que se tiene que quedar en la casa? El marido más bien se levantó en la mañana, partió la pega y ella se quedó y tiene que estar llamando al jefe para decir, mire, no alcanzo a llegar, puedo no sé
está
qué.
Está sacrificando su posición laboral.
Claro, está sacrificando una reunión que no llegó y al final después decir, mire, sé que mejor no la metáis en la reunión porque tiene siempre problemas con la guagua, entonces mejor o pongamos la reunión en la tarde.
O al viaje de negocio no la mandemos ahí.
Obvio. Entonces, yo no sé si esto estoy siendo antifeminista o feminista, pero en el fondo es... Siempre me ha molestado cuando dicen, porque es obvio que son las mujeres las que se tienen que quedar en la casa con los niños. Yo veo a mis niños, de repente, si la Trinity tiene una cosa, yo me quedo, si yo tengo una cosa, ella se queda. O sea, las pegas también repartidas. Pues,
¿y te pelamos en la pega? ¿Ah? ¿Te pelamos si es la pega?
Y me pelan permanentemente. No, pero lo que te quiero decir es, hay una cuestión cultural, esa lacuna, por supuesto, y también todos los esfuerzos en materia de coparentalidad, pero también de los esfuerzos familiares. Cuando tú no tienes red de apoyo, tienes que suplirla de alguna manera. Entonces, esa lacuna, el after school, porque tú dices, oye, ahí está la cuna, sí, o el jardín infantil, pero dura hasta las 12, entonces tengo que ir a buscar al niño en la tarde, entonces un montón de mujeres profesionales, jóvenes, competentes, te dicen, yo estoy buscando pega a mediodía. Pero los hombres no buscan pega a mediodía, son las mujeres las que buscan pega a mediodía. Entonces ahí hay un tema que hay que ver, esta es una discusión más larga, pero naturalmente debería haber una fórmula de ayuda. ¿Cuánto gastamos en una sala cuna? Quizás mejor darle un voucher directo a una abuela, decirle, mire señora, usted le va a pasar 400 lucas mensuales, que es 2/3 de lo que nos cuesta la sala cuna, pero usted cuida a su nieto. ¿Y qué mejor persona para cuidar al nieto que la abuela?
Claro.
Hay abuela y abuela también.
Sí. Yo coincido con eso, pero también, y ojo, que nuestro código del trabajo, ¿cierto? Ustedes que son abogados. Nuestro código del trabajo también está escrito como que las mujeres cuidan más a los niños que los hombres.
Claro.
Porque el tema de la sala cuna dice que la mujer número 20, ¿cierto?, es la que me lleva a decir que ahora tengo que tener una sala cuna y tengo que financiar esto. Pero es la mujer.
Claro, ¿te das cuenta? Por supuesto, es la mujer.
Claro. Entonces los niños se traen de a dos, ¿cierto? A no ser que pueda adoptar a alguien, ¿cierto? Claro. Pero entonces en el fondo. El proyecto de esa laguna que ha navegado por el Congreso durante décadas, yo creo ya, los gobiernos de Sebastián Piñera enviaron más de un proyecto de ley, se rechazó constantemente, ayuda a potenciar el empleo femenino. Y yo creo que eso es algo que tenemos que, como sociedad, empujar. La participación laboral femenina es muy baja respecto a la OCDE y algo que tenemos que...
Ricardo, solo para ponerlo en simple, cuando tú dices que a la mujer 20 tiene que pagarse la cuna, lo que yo te aseguro es que toda la empresa, no toda la empresa, pero se cuida de no llegar a la mujer 20.
Obvio.
En cambio,
bueno, ese es el incentivo.
Claro, si tú dijeras, no, son 20 trabajadores... Jodiste, pues, independientemente claro. Son hombres o mujeres, tenés que pagarlas a la cuna. Insisto, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo?
Esto no pasa con las grandes empresas, pasa con las más chiquititas.
Tal cual, claro, tal cual.
Y tienen 40 trabajadores, 50 trabajadores.
Es el que se cuida mucho, porque dice, aquí me cambian los costos totalmente, pero efectivamente genera un incentivo que es perverso. Ahora, la vida es así, la vida tiene costo, incentivo, costo, y tenés que decidir qué cosa quieres primar y qué cosa quieres sacrificar.
Claro. ¿Te das cuenta que con esa restricción que tenemos hoy en día, es la mujer quien subsidia al hombre?
Claro.
¿Te das cuenta?
Claro.
¿Ah? Porque le estás diciendo a la persona de recursos humanos que le diga al jefe, oiga, pero que si contratamos a la mujer número 20, se nos va a activar esta restricción, este costo, mejor no la contratemos. Entonces te genera un impacto fuertemente en el mercado laboral, sobre todo a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes, ¿eh? Que es donde más tenemos desempleo, más tenemos informalidad y menos participación tenemos,
¿eh? Bueno, a mí me gustó mucho el debate que tuvo lugar, y más allá que el debate no me gustó la forma en que se trataron, tanto tratando de ir a las...
El tono estaba desagradable.
Ir como a las canillas. Sí. Yo creo que Janet Jara, por eso estamos hablando del tema mujer, lo que quería era una frase desubicada de José Antonio para poder decir que está contra las mujeres. ¿Acuerdas esta minuta que está circulando de que José Antonio está contra las mujeres? Alguien me dijo hoy día, no, es que mi hija no vota por José Antonio. Ay, dije, ¿por qué? Es que porque es mujer. ¿Y qué tiene que ver si José Antonio gana las mujeres, gana los hombres, gana todo? No, es que tiene la idea de que José Antonio está contra las mujeres. Bueno, y ahí está esta minuta de Yanet Jara diciendo que José Antonio sería una amenaza para las mujeres. Y cuando uno ve la votación de José Antonio, se distribuye muy muy normalmente entre hombres y mujeres, entre, por supuesto, los grupos más populares tienen más apoyo quizás que en la élite. Ahora eso quizás se va a corregir ahora de cara a la segunda vuelta. Pero me gustó que volviera a ser un tema la pobreza. A mí me molesta mucho que los pobres estén como escondidos. Y cuando uno ve las cifras de pobreza, Ricardo, dos Ricardo, aquí, Ricardo, cuando uno ve la cifra de pobreza, la pobreza en Chile tiene cara de mujer y tiene rostro de niño. Sí. O sea, hay que decirlo, los hombres en general, por ingresos autónomos, no son pobres. Los pobres son las mujeres, muchas personas que están en condición de madre soltera y crían a los niños solos, claro. Y están ahí sacando su familia adelante sola. Bueno, esas son las que caen en la pobreza. Si la pobreza es 10%, en niños es 25%. O sea, uno de cada cuatro niños es pobre. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a José Luis Daza. Uh-huh. Hoy día estamos en el aniversario de Libertad de Desarrollo, 35 años.
Subsecretario
de Finanzas, Economía.
De Milei.
Es chileno.
Sí.
Es chileno, ya se le está pegando el acento, está haciendo como Bam Zamorano, ella llega donde llega, se le pega el acento.
¿Sabes? Creo que no es chileno. Yo también pensaba lo mismo.
No, pero ayer dijo, soy chileno.
Ah.
Ahora, puede tener pariente o raíces.
Ah, dijo el chileno. Ya, perfecto.
O acá en Chile dice que es chileno y en Argentina dice que es argentino. O sea, aquí la gente sobrevive en el mercado laboral. Pero dijo una frase que dijo, ustedes chilenos no tienen que estar mirando a Argentina para copiar buenas ideas. Yo te digo, y todo el mundo está viendo lo que hace Milei, dijo, no, hay que copiar lo que hizo Chile hace 30, 40 años, porque ahí están las buenas ideas. Nosotros en Argentina
estamos copiando
lo que Chile hizo hace 40, 50 años. ¿Por qué miran a Argentina ustedes? Miren su propia historia y en otra cosa, la importancia del crecimiento, de hacer que los trabajadores sean más productivos, no caer en el asistencialismo, no tener intermediarios con la pobreza. Chile tiene que copiarle a Chile las cosas que hizo, la forma que la hizo. Bueno, estamos no solo viendo las cifras de empleo, tú también, Ricardo, tenía una preocupación muy, Ruiz de Viñas, pero muy importante respecto al crecimiento, porque como dijo el presidente Lagos, bueno, sin crecimiento todo lo demás es música. ¿Cómo ves tú la necesidad imperiosa de avanzar en crecimiento?
No, o sea, fundamental. Ahora, si te fijas, Julio, el crecimiento es un resultado, ¿cierto? Cuando crecemos al 3%, al 4%, es un resultado que pasó por tomar políticas públicas que le permitieron a las empresas producir más y contratar a más personas.
Es más, el presidente prometió que en algún momento de su gobierno iba a crecer al 4% y tanto.
Bueno, y no lo hemos visto. Y eso se traduce en peores cifras de empleo, que es lo que tenemos ahora. Ahora, cuando los economistas, cuando los funcionarios públicos, cuando los presidentes, los ministros de Hacienda hablan de crecer, ¿cierto? Están hablando al final de poder otorgar más empleo a la gente. Nosotros hoy día tenemos 900.000 desempleados y más de 2.3 millones de personas que trabajan en la informalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de crecer, estamos hablando de que esas personas se vean beneficiadas de un próximo empleo. Lo hemos dicho, y yo creo que si uno analiza un poco el tema, se da cuenta al tiro. No hay mejor política pública que el empleo, ¿o no? No hay mejor política pública que el empleo. Por lo tanto, dinamizar la economía es fundamental. Pero bueno, ¿cómo la dinamizamos? bajando los impuestos. O sea, tenemos que hacer eso de manera importante para que tengamos el día de mañana más empresas que estén contratando a más personas. Ahora, ¿eso puede repercutir en menores ingresos fiscales? Puede repercutir en eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El Estado también se tiene que reducir, creo yo. ¿Eh? Claro. Lo hemos hablado en otras instancias, pero nosotros creamos el Ministerio de Seguridad, pero dejamos el de Interior. ¿Eh? Tenemos 25 ministerios. No podremos hacer la misma pega con menos. Tenemos gobernadores, pero también tenemos delegados presidenciales.
Energía y minería. Tú podrías decir que el ministro de Economía, porque el ministro de Economía ve mucho tema de PYME, que sea, bueno, el ministro de Economía podría hacer economía, minería y energía, y no totalmente, sería una locura.
Totalmente.
Sé que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, y Trini Mate ya está tomando el micrófono para avisarme que tenemos que ir a un recreo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con el análisis político de Ricardo Hernández. No suena se vaya.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Teletón es capaz de levantar la esperanza de todo un país. Y en Banco de Chile, no solo hacemos un aporte, también nos sentimos parte. Porque cuando una causa nos toca el corazón, la inclusión y la solidaridad nos unen. Este 28 y 29 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el banco de la Teletón.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Muchas veces se escucha a emprendedores obsesionados con levantar capital, pero la verdad incómoda es que vender es mucho más importante que conseguir inversión. Porque cuando vendes, no solo entra plata, entra validación, entra información, entra aprendizaje real sobre tu cliente. La venta te obliga a mejorar tu producto, a ajustar tu propuesta de valor, a conocer tus costos, a crecer con los pies en la tierra. Levantar capital sin ventas es pedirle a alguien que crea en un sueño todavía no probado. Pero cuando vendes, aunque sea poco, aunque sea al principio, estás demostrando que tu negocio tiene algo que el mercado realmente quiere. Así que antes de buscar inversionistas, busca clientes, porque un emprendedor que vende no necesita permiso de nadie para crecer y muchas veces tampoco necesita tanta inversión. Para inspirarte con historias de emprendimiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta conversación de la tarde viernes 28 de noviembre, aquí en lo estudio de la Radio Agricultura. Conversamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, con Ricardo Hernández. ¿Tú eres de Santiago o regiones, Ricardo?
Santiago.
Santiago. No, que lo decía porque aquí Ricardo siempre le gusta que lo presentemos como el penquista, hombre de Concepción, directo de la Universidad de Concepción, el que no pisaba el escudo de la Universidad de Concepción para poder salir con dignidad de la universidad. Sí.
Hay que respetar las tradiciones.
Hay que respetar las tradiciones.
De la gloriosa.
Bueno, a propósito de tradición, ayer fui al aniversario de Libertad y Desarrollo, insisto, lo hemos hablado muchas veces, pero es muy grande la pega que ha hecho Libertad y Desarrollo por Chile. Y fui a la comida y yo lo más me preocupé llevar una chaqueta, ¿eh? Entonces fui con camisa y chaqueta, sin todo el mundo con corbata y me dijeron, oye, te borichizaste, no sé, así que ahí tuve que disimular. Felizmente llegó alguien más desubicado, así que pasé más piola. En esto, cuando uno ya la jodió, ojalá que alguien la haya jodido un poquito más. Bueno, la conversación usted la puede seguir en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Estamos hablando recién del tema económico. Ayer José Luis Daza expuso en la comida anual de Libertad de Desarrollo, ahora mismo está exponiendo en un seminario de Libertad de Desarrollo, y ahí el punto es la importancia de crecer económicamente. A mí me molesta cuando el ministro de Hacienda, tú lo dijiste, Ricardo, habla simplemente de crecimiento económico. No, queremos crecer, mejor aún, queremos que las familias chilenas vivan mejor, que tengan pega, que tengan empleo, y para eso es muy relevante el crecimiento económico. Ahora, una de las claves que nos decían ayer tenía que ver con que Mireille dice, cada punto que crezco los ingresos fiscales por crecimiento, lo bajo por recaudación tributaria. O sea, lo que te digo es, mira, si el país crece, yo aumento mi recaudación fiscal y inmediatamente eso me da línea de crédito para poder bajar los impuestos en otra medida. Y en ese sentido el Instituto de República, para la primera vuelta hizo un barrido, ¿cierto? Y yo te quería preguntar, Ricardo, a propósito de qué tipo de consenso podríamos llegar en la necesidad de bajar impuestos. ¿Cómo lo vieron ahí en República?
Efectivamente, nosotros monitoreando el debate presidencial, ¿cierto? En esta primera vuelta miramos los programas de gobierno, los lineamientos, todos estos documentos anexos que fueron sacando los candidatos, incluso las declaraciones en alguna entrevista, vimos distintos tópicos, y entre uno de ellos fue el crecimiento, justamente lo que tú comentabas, la necesidad de bajar ciertos impuestos corporativos a las personas, combustibles. Estuvimos mirando ahí todo tipo de propuestas y nos dimos cuenta hoy, curiosamente, que fueron varios los candidatos que van por esa línea, quizás, o se dieron cuenta que es una necesidad tan imperiosa que ya no se cruza la línea de
derecha,
izquierda, o claramente tenemos personas que antes no hablan de crecimiento y hoy están hablando de la necesidad del crecimiento. Quizás hubo unos años que se dejó hablar de la importancia del crecimiento. Y nos dimos cuenta que son varias las candidaturas, ciertamente las candidaturas de oposición hablaron de baja de impuestos. José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Heise tenían en su programa fuerte propuestas de reactivación económica, con énfasis en los jóvenes. Franco Parisi también lo tenía en sus programas. Quizás explica ahí algunas teclas que tuvo con la ciudadanía, que explica su gran desempeño también que tuvo en esta encuesta. Y también lo tenía, por ejemplo, Marco Enrique Minami, y lo mencionó a veces también Harold Mike Nichols. O sea, ya un amplio espectro de personas, ya no solo propio de la oposición, pero incluso personas que vivían del mundo de la izquierda, ya hablaban también de la necesidad de crecimiento. No lo tenía, incluso al contrario, no lo tenía Janet Jara ni el profesor Artés. Efectivamente, era un programa bastante distinto el profesor Artés.
Profesor Artés dijo, no, impuestos, no, expropiación.
Al contrario.
Porque ponemos límites.
El Estado ahí que se... Bueno, pero sí, el de Janet Jara buscamos, no tenía ninguna propuesta de baja de impuestos, y al contrario, entre líneas se lee que no va a bajar impuestos en ningún caso, sobre todo por esta discusión del gasto público, etcétera. En esas líneas no tiene ninguna propuesta de baja impuesto, lamentablemente.
Déjeme irme tesis 30 segundos. La derecha chilena, y aquí lo hago como una autocrítica, es especialista para hablar de rebaja de impuestos en tiempos de oposición. Pero lamentablemente cuando hemos sido gobierno, tú puedes explicar por diversos factores, hubo un terremoto, claro, hubo un estallido social y qué sé yo, pero por diversas razones, o sea, la rebaja de impuestos está en el núcleo del pensamiento de la centroderecha y la derecha chilena. Y no lo digo por rebajar impuestos, que es un instrumento, es que los frutos del trabajo queden en manos de su legítimo dueño. Y hay un ejemplo brutal en Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, el ministro de Hacienda, el consejero de Hacienda de Javier Fernández Laschetti, disminuyeron impuestos todos los años. Y todos los años aumentó la recaudación fiscal. Disminuyeron más de 6,000 millones de euros, equivalente, no sé, a 7,000, 8,000 millones de dólares de recaudación vía impuestos. Y hoy día Madrid es la comunidad autónoma más pujante de todo el Reino de España.
Mira, y si me permiten, ¿sí? una propuesta en función de lo que mencionaba Ricardo, que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Todos los años vamos a bajar un 2% de impuestos. Uno podría, de impuesto corporativo. Entonces, ¿por qué dos?
Ya, claro, ya vamos a ver, como escalonado ya.
Claro, pero ¿por qué dos? Porque tú podrías decir, todos los años vamos a bajar 2% de impuesto corporativo, pero de ese ahorro, ¿ah?, uno se lo queda al empresario y el otro uno va para los trabajadores. ¿Te das cuenta? Entonces, tú empiezas con un proceso de capitalismo popular, si queremos decirlo, donde las utilidades de las empresas también son repartidas a los trabajadores. Y eso son como las gratificaciones, ¿eh?, claro, que están en el Código, claro, de Trabajo. Entonces, en el fondo, ¿quién, comillas, pierde? Bueno, el Estado deja de recaudar, pero la plata también se va para los trabajadores, que de alguna u otra forma lo estás beneficiando.
Y también es un fin del...
Tal cual. Entonces tú podrías ir cada año dos puntos, para incentivar al empresario. Un punto se lo ahorra el empresario, pero el otro punto va directo a los trabajadores. Ya pasando 5 años, bueno, tienes un reparto de utilidades importante a los trabajadores, que mejora la productividad, y los trabajadores mismos son empresarios también. ¿Te das cuenta?
O sea, están aún más comprometidos con que a la empresa le vaya bien.
Tal cual.
Oye, en ese mismo orden de idea, yo tengo mucha confianza que el gobierno de José Antonio Kast haga una rebaja de impuestos, pero yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que forzar que se rebajen impuestos más amplios. Déjame decirte, a ver, cuando uno está en la discusión pública, hablamos mucho del impuesto corporativo, claro, porque las empresas están muy presentes en la discusión pública. Entonces, ¿yo qué esperaría de la CPC y de la SOFOFA, que están preocupados del impuesto corporativo? Por supuesto, porque son los representantes de las empresas. Pero también necesitamos ahí a Juan Pablo Suete y a las pymes diciendo, sí, claro, oye, pero ojo, veamos los impuestos a las pymes. Sí, sí. Y nosotros, como ciudadanos, también tenemos que movilizarnos, en el buen sentido de la palabra, de decir, bueno, y el impuesto al combustible. Porque claro, al final tú escucháis, y lo digo con cariño a la CPC, a la SOFOFA y a todo, pero, oye, impuesto al combustible, no es tan relevante. El relevante es el corporativo, por supuesto, porque si las empresas dijeran que no es relevante el corporativo, no están cumpliendo su rol. Pero los ciudadanos tenemos que levantar la voz y decir, chuta, ¿qué impuesto pago yo? Entonces déjame decirte, por ejemplo, el impuesto al combustible. O sea, no hay dolor de guata más grande que cuando me pasan la boleta de la bencina y veo que el 40% es un impuesto específico. No solo el IVA, sino que un impuesto específico. Si tú bajas el impuesto al combustible, lo que va a tener que... Chuta, el chofer del colectivo le va a ir mejor, el chofer del taxi le va a ir mejor. El precio del pan va a bajar porque todo el sistema de distribución del pan es un sistema muy... Es un delivery muy sencillo, en el fondo. Entonces, va a bajar el costo de la vida de la gente más sencilla, que le cuesta más llegar a fin de mes. Entonces, tenemos que nosotros movilizarnos para que baje el impuesto al combustible.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo...
Y cosa que es mucho más clave, por ejemplo, en regiones donde el transporte público no está tan masificado.
Claro.
En zonas rurales, donde la gente tiene que tener un vehículo para poder transportar a su familia o la fuente laboral, y no tiene otra alternativa, porque claro, muchos dicen acá en Santiago, no, pero es que acá hay un transporte público. Bueno, pero eso no es la realidad de
que
todo
te dice
Chile.
Mira, que el impuesto específico al combustible es un impuesto súper bien diseñado, que tiene súper facilidades de cobro, y por tanto la gente que más tiene plata son las que tienen auto. Bueno, pero entonces tú lo que me estás definiendo ahí es un buen impuesto. Por supuesto, yo esperaría que todos los buenos impuestos estén bien diseñados, se apliquen bien, no sean regresivos, recauden bien. Pero si ese es lo mínimo que espero de un impuesto, entonces tú lo que me estás diciendo es que el resto del impuesto está mal hecho. No, lo mínimo que espero un impuesto es que esté bien diseñado, que esté bien cobrado y que no sea regresivo. Pero no estoy en esa discusión. La discusión que yo estoy es si es justo o no es justo. La discusión es si la gente tiene que pagar un impuesto, además del IVA, por subirse un colectivo, por subirse un taxi. Sí, sí, sí. Y lo segundo, Paraguay. El otro día conversaba con Lawrence Goldborn y me decía que Paraguay tiene un sistema tributario totalmente distinto. Tiene una tasa fija, todos pagan 10%, los ricos, los pobres, todos pagan 10%, y todos pagan impuesto después de gasto. ¿Cuál es la gracia de eso? Que como todos pagan impuestos después de gasto, todos guardan la boleta del gasto. Y ha aumentado la recaudación vía IVA. No. Porque claro,
baja la informalidad.
Claro, baja la informalidad, porque yo quiero boleta de todo. Si me compré un helado, quiero la boleta. Si me compré un computador, quiero la boleta. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, gané 1.000.000 de pesos, me gasté 800.000 y me quedé con 200 lucas. Bueno, pago el 10% sobre las 200 lucas.
Claro,
no
claro.
Sobre todo, porque hoy día en Chile lo que hacemos es que muy poca gente paga impuestos y los que pagan impuestos, pagamos impuestos a priori y después gastamos. Sí, entonces, sí. Pero ¿tú en qué gastáis? Si tú gastáis en la educación de tus hijos, tú gastáis en tu casa, tú gastáis en la comida. O sea, no, no sé en qué más se puede gastar. A lo más, un lujito, fui al concierto, no sé, Shakira, estoy inventado. Además, en Chile hay una temporal.
No, me quiere temporal concierto. Quiere arreglar su casa.
Quiere arreglar la casa. Entonces, al final, le estamos cobrando impuestos porque el gallo arregle la casa, para que coma, para que eduque a sus hijos. Chuta, son cosas.
Y las contribuciones también.
Y las contribuciones. O sea, ¿por qué no paga? ¿Por qué eso no descuenta impuestos? Ahí lo que quería decir es: yo voy a pagar impuestos sobre lo que me quedó. Porque si no, tú lo que estás haciendo es me estás reduciendo lo que yo tengo destinado a mis hijos, destinado a la casa, destinado a vivir. Yo creo que hay una... uno en tiempos de elecciones podemos ponernos... así como los diputados se ponen creativos pero y quieren eliminar la multa del TAC, ¿por qué nosotros nos ponemos creativos y cambiamos?
No va a ser tarea fácil, Julio, porque fíjate que estuvimos mirando en el Instituto de República las distintas alzas, o sea, las reformas tributarias.
¿Sí?
Miramos las reformas tributarias. Y en Chile, lamentablemente, el sinónimo de reforma tributaria es alza de impuestos.
Obvio.
Todas las reformas tributarias han ido al contrario lo que de la propuesta que nos comentaba Ricardo, aumentando impuestos e incluso con ciertas mentirillas, o sea, de oye, vamos a aumentar este impuesto, sabemos que no es el ideal, pero va a ser solo por 3 años. Mentira, llega el año 3 y queda lo prorrogan otros 3 y después ya
combustible fue así.
Fue así, el IVA, dos alzas del IVA también han sido similares. Entonces, el tema cultural que hablaba Julio creo que es importante, pero hay un trabajo importante también de meterse esa idea de que se impulse por la sociedad civil, quizás.
Ayer José Luis Daza dijo, en Argentina los que pagan impuestos son 8.000 personas. 8.000 personas, wow. En un país de 50 millones de personas. Claro, tú me dices, pero que paguen los ricos, qué sé yo. Bueno, si tú tienes un sistema tributario tan mal diseñado, ¿sabes cuál es la consecuencia?
Se te van los ricos.
Se te van los ricos.
Y se te van las empresas.
Se te van las empresas y los que no son ricos viven bajo la línea de la pobreza.
Sí, pues.
O sea, él decía ayer, aquí hay un, no me acuerdo, perdón, auditores, puedo estar chamullando el número, pero no quiero decir 70%, pero hay un porcentaje de pobreza altísimo. Y mira la frase que dijo, perdón lo que escuché, dijo, en Argentina hay más niños que van al baño, lo voy a decir de manera más elegante, que van al baño en un balde, que en un baño. Entonces, ¿pero cómo es esto? Es Argentina. Bueno, es que tiene una tasa de pobreza muy alta.
Y ojo que Argentina fue el país más rico de Latinoamérica.
Así es. Y en algunos, los argentinos dirían del mundo, bueno, pero son argentinos.
Bueno, en estricto rigor del mundo, si claro. Pero Latinoamérica fue el más rico a inicios del siglo XX.
Claro.
Pero después empezaron políticas de ir en contra del crecimiento, en contra del empleo, y Argentina fue cayendo. Bueno, lo mismo le pasó a Venezuela.
Claro.
Oigan, si Venezuela, yo lo hablo con mi alumno incluso, ¿por qué la gente tuvo que salir de Venezuela? Bueno, la falta de oportunidades. Entonces, las políticas mal diseñadas de un país riquísimo, de un país que era muy próspero, que tenía problemas como todo país, pero la medicina o la vacuna fue mucho peor que la enfermedad, ¿o no?
Así es. Pues. Piensa tú que nosotros, ayer José Luis, sabes que estoy rayando con José Luis, que fue una charla extraordinaria, pero en el fondo decía, ya, hay que copiarle a Chile y no a Argentina, porque Argentina quiere copiarle a Chile, y tantas cosas más, pero los riesgos del crecimiento, porque Chile es un país que en algún momento crecía 7-8%, derrotaba la pobreza.
Sí, claro.
En Chile la pobreza, en Chile los candidatos presidenciales, Ricardo, prometían que los niños iban a ir al colegio con zapatos. O sea, cuando uno ve la discusión presidencial de Frei Montalva, de Allende, qué sé yo, todo era un litro de leche por niño, porque el problema era la desnutrición, era que los niños fueran al colegio con zapatos, y después pasamos a discutir la gratuidad universitaria. Entonces, yo presumo que nos volvimos ricos en la pasada, porque si estamos discutiendo la universidad gratis y pasamos de los niños con zapatos al colegio, naturalmente este país se enriqueció. Pero como nos enriquecimos, este es como típico libro, papá, ¿cómo dice? Papá rico, hijo pobre, porque en el fondo es otras generaciones sacaron adelante el país, otras generaciones lo convirtieron en un país modélico que sacaba a gente de la pobreza, pero después llegaron los que llegaron a repartir. Entonces, no llegaron a crear, llegaron a repartir, y en la repartija nos fuimos empobreciendo, y pusiste mal los incentivos. Y por tanto, hoy día tenemos menos gente dispuesta a decir, voy a crear una empresa, ¿para qué? Pues mejor pido un subsidio. Sí. El IFE, oiga, no me contrate, porque si no pierdo el IFE. Entonces, bueno, yo prefiero tener el IFE y el sueldo negro, pero claro, pues no tengo pensión, no tengo salud, y al final la gente termina la suma viviendo peor.
Y también tenemos, dentro de todo esto, que es efecto de lo mismo, tenemos un Estado sumamente grande que no se actualiza, que no se desafía a sí mismo. O sea, institución creada, institución que queda. Claro. Programa creado, programa que queda. Y todo eso lo vamos pagando nosotros de una otra forma. Por lo tanto, como bien mencionabas tú, Julio, de que la centroderecha propicia la baja de impuestos, pero también la centroderecha tiene que propiciar la optimización del Estado. Yo creo que eso es muy importante, porque es la plata de todos los chilenos. Ahora, hay una cosa buena dentro de esto. El programa de Janet Jara y el programa de José Antonio Kast, ambos han estado hablando de fusionar ministerios. Yo entiendo que Janet Jara también lo dice.
Sí, tiene alguna... Bueno,
por lo tanto, debiese pasar en el próximo gobierno, independiente de quién gobierne. Entonces, al parecer, vamos a entrar en el 2026 en un escenario donde el presidente o presidente de la República tiene que proponerle al país una mejora en la gestión del Estado. Y yo creo que menos instituciones, pero con más gasto público enfocado en listas de espera, vivienda, financiamiento de las pensiones y también financiamiento de la deuda. Si al final, mientras el país está endeudado, eso lo van a pagar los niños de ahora. ¿Ah? Claro. Y los nietos, ¿cierto? Lo van a tener que pagar ellos en el futuro. Y no sé si han visto, pero mucho ministro o el mismo presidente ha dicho, no hay plata. Lo han visto, ¿no? No hay plata. Bueno, pero no hay plata justamente porque la estamos gastando de manera ineficiente. Entonces, nosotros recaudamos 90 mil millones de dólares anuales, pero no hay plata. Bueno, porque la estamos gastando en 25 ministerios, en delegaciones presidenciales, en todos los CRMs. Con Julio nos ha tocado participar en el Estado y nos damos cuenta que el Estado puede funcionar mucho mejor si se reduce. Oye, y ese paso hay que darle.
Mira, no quiero ser aquí pesado, pero lo vimos en la pandemia. En la pandemia, ¿cuántos funcionarios se fueron de los ministerios y no quisieron volver? Y los ministerios siguieron funcionando.
Tal cual,
sí. Siguieron funcionando con un montón de gente que no puedo ir a volver a la oficina, no puedo trabajar. Y el gobierno de Chile siguió funcionando como si nada. Y lo segundo, tú ya lo decías, no hay plata. Claro, no hay plata para sacar nuevos proyectos, pero para hacer el reajuste fiscal, por ejemplo, que cuesta en régimen casi 2.000 o 3.000 millones de dólares, tú sabes que todos los beneficios que hizo la reforma de pensiones, que yo creo que fue un mal acuerdo, cuestan 6.000 millones de dólares. Solo en el reajuste del sueldo de los funcionarios públicos nos gastamos en régimen 3.000. Entonces, si había plata. ¿No? O sea, me hiciste cambiar todo, me hiciste ponerle una bomba dentro del sistema de pensiones, que era bastante bien diseñado, para pagar 6.000 millones, cuando de la nada me sacaste otros 3.000 por el lado. O sea, la verdad es que no hay que hacerse trampa en el solitario. Estamos conversando aquí con Ricardo Ruiz de Viñaspre, con Ricardo Hernández. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vayan.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados. Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Ya comenzó el Black Energy de Vital Energía. Desde un 50 y hasta un 70% de descuento. Miles de materiales eléctricos, energías renovables, electromovilidad e iluminación. Entre un 50 y hasta un 70% de descuento. Compra hoy en vitalenergia.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo en compras online y call center del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Despacho a todo Chile. Vitalenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llegó la Black Week a Kitchen Center. Del 28 al 30 de noviembre, sorprende con el mejor regalo de Navidad para disfrutar tu cocina al máximo. Aprovecha descuentos imperdibles en nuestras 23 tiendas y en www.kitchencenter.cl. Regálate un gran momento en la cocina y vive la Navidad con Kitchen Center.
Celebramos en Cruz Verde y Maicao los 10 años de FEMSA en Chile y sus 1000 locales, siempre cerca y contigo como protagonista. Por eso seleccionamos las 10 necesidades más importantes para tu salud, belleza y bienestar. Aprovecha hasta 50% de descuento en anticonceptivos, tiroides, salud mental, hasta 30% de descuento en dermocosmética y hasta 40% higiene bucal. Consulta por tu producto hasta el 4 de diciembre. Te esperamos en más de 1000 locales Cruz Verde y Maicao. FEMSA, 10 años en Chile, siempre cerca de ti.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita. Me gusta decir la última, con la última mirada, así, generando polvo cuando yo era chico en la noche. La última patita de Enfoque Público en esta tarde del viernes 28 de noviembre. Y estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre de la Universidad Finisterre en la carrera de Ingeniería Comercial y nuestro gran amigo abogado directo de Concepción, Ricardo Hernández. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bien, pues hoy estamos a pocos días de las elecciones, 15 días para la elección presidencial, la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara. Y ahí desde el Instituto de República usted han ido sacando un radar electoral. ¿Cómo están considerando la segunda vuelta y cómo arreglaron el enredo de las encuestas? Porque hubo una buena pelea entre los encuestadores y después sacaron incluso usted un ranking de qué encuesta le achuntó más. ¿Cómo se viene el radar electoral para esta segunda vuelta presidencial?
Es que efectivamente fue bastante difícil el sistema chileno, ¿eh? Primero, tenemos solo un mes entre la primera y segunda vuelta, así que muy cortito, ya estamos contando los votos y los candidatos ya están haciendo campaña entre la noche de la elección, ¿cierto?
Claro, la noche de la elección ya están comprando el pasaje para ir a qué región tenían que estar el otro día.
Y bueno, piensa que con la veda de las encuestas, que son 2 semanas antes, prácticamente uno tiene 2 semanitas de poder hacer los sondeos y ya de nuevo estamos...
Ah, perdón, ¿hay veda de nuevo?
Claro.
O sea, si estamos 15 días, ¿cuándo esto se acaba?
Este fin de semana, claro.
Este fin de semana es la última encuesta que podemos ver.
Entonces, claro,
vamos a estar a ciegas.
Siempre
llega un WhatsApp que dice...
Después van a llegar las no confidenciales.
Sí, claro, llega la encuesta que dice prohibido difundir.
Claro, pero Pepe Aute,
es una, es una difusión, claro, es una prohibición a los medios, ¿cierto? De no poder difundirlas, decirlas al aire, ¿cierto? Y está muy criticada, por cierto, la norma, pero eso aumenta la ansiedad. Aumenta la ansiedad de los de la gente que le gusta la política, de los equipos de campaña. Y por cierto, los candidatos hemos visto que están bastante ansiosos ya. La candidata Jara tratando de buscar debates con José Antonio Kast para poder lucir en estos pocos días que quedan de campaña algunas de sus propuestas, intentar remontar las cifras, que hasta hoy lo que tiene radarelectoral.cl, ahí lo pueden buscar ustedes directamente en su celular o computador. Kast está marcando ya en promedio de las 5 mejores encuestas que tuvieron el mejor desempeño en la primera vuelta, 49%. Janet Jara 34,6%. No sabe, no responde 16,3%. Importante ahí porque esos votos son los que después se van a uno u otro candidato a medida que van pasando los plazos. Y como buen chileno, justamente, y hablamos con Ricardo, quizás a última hora también se deciden esos porcentajes. Así que está todo bastante, bastante movido en esta semanita.
Y yo creo, Ricardo, que ahí puede ser interesante ver elecciones, porque hace cuánto, desde Frei Ruiz Tagle, que pasamos a segunda vuelta, o sea, Lago Lavín, claro, ya empezaron pura segunda vuelta, ¿cierto?
Sí, no hay excepciones.
Entonces, claro, sería interesante como ver como al mismo momento la cantidad de indecisos. Quizás claro, en esta elección hay más indecisos, no sé, ¿ah? Pero no,
porcentaje menos. Claro, por voto obligatorio seguramente van a haber una gran cantidad de personas. Claro.
Sí. Otro elemento que es que hay mucho, incluso que entiendo que Franco París o algunos están llamando a votar nulo. Pero lo que pasa es que en un fenómeno, esto es pura regla general, en un sistema obligatorio, naturalmente hay mucho voto nulo. De sí, gente claro, que dice, no estoy obligada a votar por ninguno de los dos, yo estoy obligada a ir a votar, pero no estoy obligado a elegir a Yadén Jara o a José Antonio Kast. Entonces, en todo el mundo, no es un fenómeno político chileno, en todo el mundo, cada vez que hay un voto obligatorio, naturalmente hay, en primera vuelta, un voto antisistema o antipolítica, claro, y ahí no es sorpresa que Franco Parisi haya sacado 20% de los votos. Si tú ves las últimas elecciones, la suma Meo Parisi siempre había sido 20%. Meo sacó 20% en una elección, después se dividió 10-10 más o menos con Parisi, y ahora es Parisi el que sacó 20 porque Meo se te defondó. Pero el anti-establishment,
el voto outsider
siempre está en un quinto de los votos. Bueno, y el voto nulo, por tanto, va a ser muy fuerte en una segunda vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Es que a Río Revuelta ganancia pescadores y un montón de políticos que hoy día está diciendo, no, yo llamo a votar nulo. Y el día siguiente de la elección van a decir, ven, mira la cantidad de votos nulos, 5 millones de votos, 3 millones de votos, 1 millón de votos, eso es mío, yo llamé a votar nulo. Entonces, hay también algo ahí de interés político, no es solamente, es como cuando la gente decía, a propósito del segundo proceso constitucional, Rojo Ebar, Gonzalo Carrera y otros decían, yo voto a llamar en contra, y el en contra, hay muchos votos de derecha. No, probablemente el voto de derecha se haya concentrado en el a favor.
Oye, en esta pasada, ¿sí? El gran voto nulo fue en el voto legislativo, parlamentario. Por ejemplo, no. Franco Parisi le fue muy bien en el norte, pero si vemos la votación del PDG fue mucho menor en la lista. Mira. Y la mayoría de los votos fue nulo o blanco, porque la gente, claro, ve quizá una cantidad de nombres ahí.
Y se abruma, alguna
persona se puede tomar. La decisión de ir de levantarse ese día, ir a hacer la fila, ir a votar, para ir a votar nulo, quizás es una decisión bastante política. No propio de personas que quizás ya me levanté.
Pero te doy un elemento. Total de votos de la elección presidencial, primera vuelta, 13.452.000, el 85% del padrón electoral. En diputados, ya tiene al tiro total de votos, 13.250.000. O sea, hubo 200.000 votos nulos más entre la presidencial y los diputados. Ahora, ¿por qué? Porque la gente, especialmente cuando tú haces el voto obligatorio en un país que es tan carente de educación cívica, de formación ciudadana, dice, ya, yo sé más o menos quién es el candidato a presidente. Pero ya en diputado, cuando te pasa una sábana con 80 candidatos, no, y ahí me perdí, en verdad. O quizás, por ejemplo, en la misma puerta, ¿cuánta gente pregunta por cuánto se votan? Y tú votas por un diputado, por un senador o por un presidente. Pero alguien dijo, chuta, veo tanto y te hablan de las listas. Ah, quizá había que hablar por la lista entera.
Cinco listas, seis listas.
Voto por dos listas. Bueno, y tú dices, ah, pero mira la tontería que está diciendo. No, este es un país que las clases de educación cívica son con suerte 2 meses en segundo medio. Y le estamos diciendo a todos esos muchachos de 18 años que ahora el voto es obligatorio. Cuando les dijimos por 7 años que daba lo mismo, que era voluntario, que si te entusiasmaba mucho un candidato fuera y si no, no fuera ahí. Y ahora estamos diciendo, no, pues viejo, estás obligado. Tienes que estar haciendo la fila y votar. Ricardo Ruiz de Villaspre.
Yo también quería comentar una cosa sobre todo este tema cívico, que lo escuché, creo, esta semana, pero fue el tema de... va en el margen a esta conversación, pero lo que dijo Pamela Giles, si ustedes la escucharon, la diputada Giles, acerca de que ella iba a hacer una contraria férrea al gobierno de José Antonio Kast.
Opositora. Voy a hacer la vida imposible, dijo.
Dijo, le voy a hacer la vida imposible. Yo creo que eso está mal de plano, porque, a ver... José Antonio Kast no ha mandado todavía, no ha sido presidente, no han habido votaciones.
No ha mandado proyectos de ley.
No ha mandado ningún proyecto de ley. A Janet Jara le podría pasar lo mismo. Entonces, yo invito a los parlamentarios a que no cierren la puerta, ¿cierto?, por la persona que está ahí, sino que evalúen el proyecto en su mérito, ¿o no? Pero si vamos a estar con parlamentarios que van a criticar todo lo que venga por la persona que lo envió y no por el contenido de la medida, entonces no tenemos mucho futuro.
Pero esto demuestra de cuerpo entero la actitud de algunos diputados en la Cámara de Diputados, algunos senadores también, que en el fondo el nivel que ha caído nuestra política. Y tú tienes una diputada como Pamela Giles, que en verdad a mí no me sorprende absolutamente nada. Esta es la misma promotora de los retiros, es la misma que se pasea con una capa, sí, imitando no sé quién en el Congreso, Naruto. O sea, de Naruto. Bueno, está bien, ella lo que quiere es llegar a un electorado y quiere un reel y quiere tener una reproducción en Instagram, pero ella no está pensando en la República.
Bueno, ese es el problema.
Y ella no está pensando en Chile, no piensa en los chilenos y no piensa en la República. Lo que piensa es en cuántos likes tengo, cuántas reproducciones tengo. Yo, querido compatriota aquí, perdón que lo diga así, pero hay que huir de los influencers en política. Tanto daño que le hacen. ¿Sabes que a veces la política chilena necesita tener personas bien preparadas, bien formadas? O sea, en el fondo, ¿en qué minuto pasamos de tener como modelo a los Cicerón de este mundo, a los Diego Portales de la historia chilena, a tener a alguien que cree que una buena capa recorriendo el hemiciclo está haciendo un bien al país?
A los sheriff, a la gente que tira bolletas.
O sea, Manucheri que llegó y le tiró un billete al otro, que el otro, Fidel Espinosa, lo amenazó de pegarle un combo. O sea, esa es la política chilena.
Y también yo creo que el chileno tiene que pensar en que todo parlamentario, todo ministro, debiese estar propiciando medidas de largo plazo que le van a permitir a esa persona, a ese ciudadano y a sus hijos tener una mejor vida, o a sus nietos. Pero, por ejemplo, Pamela Giles, cuando propicia retiro tras retiro, lo único que está diciendo es romper el ahorro para gastárselo hoy día. ¿Eh? Que a mucha gente puede estar muy corta de recursos, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero no es largoplacista esa idea. Porque, ¿qué pasa con las pensiones de esa persona? Entonces, cuando se acaben los retiros, o cuando en la política de Pamela Giles ya no quede más plata de ahorro, ¿qué va a seguir propiciando ella? ¿Te das cuenta que es una medida muy cortoplacista?
Ya no va a estar, ya no ser responsable.
Y necesitamos que los parlamentarios, y los ministros, y los presidentes sean con medidas de largo plazo, porque justamente las personas, los ciudadanos, lo que quieren es estabilidad permanente en su vivir.
Tú sabes que cuando llegó la pandemia a Chile, la izquierda acusó a Mañalich de ser un terrorista sanitario. Nosotros, Pamela Giles, uno la escucha y esto es una terrorista institucional. O sea, en el fondo es aquí lo que está en juego es el orden de... O sea, yo creo que si no nos damos cuenta que este país está muy al borde del precipicio, no digo porque la gente dice, ustedes creen que Chile se está cayendo a pedazos. Claro, que comparado con Argentina, comparado con Venezuela, comparado con los países de la África subsahariana, naturalmente no estamos cayendo a pedazos. Chile tiene instituciones, tiene reglas, pero... Entonces nos comparamos cómo era Chile hace 5, 10, 15, 20 años, naturalmente la comparación no es positiva.
Oye, esos videos que muestran de repente la Plaza de Armas, y dicen, la Plaza de Armas de los años 90, sí, ordenadita, limpia, esas cosas como que realmente uno añora.
Pero mira cómo cambia la política. Es una cosa, perdón, chuta, que se me acaba, yo lo encontré en Instagram, y nos quedan dos minutitos, pero encontré en Instagram una publicación del Libero, y el Libero está recién comparando lo que había dicho una joven Janet Cara, en junio del 2019, claro, que lo hacen en junio del 2019 cuando la izquierda se volvió loca, dice, hay que abrir las fronteras. Dice, Chile debiera abrir las fronteras. Es necesario cumplir la legislación tanto nacional como internacional. Y atacando al presidente Piñera, decía, desde mi rol como comunista, yo creo que Latinoamérica debiera ser solo una patria y que no debiera haber fronteras. Y en el debate de ayer, ¿qué es lo que decía? Oye, hay que cerrar la frontera y no sé qué cosa. Bueno, es que en verdad a este tipo de poca seriedad de la política nos enfrentamos. Cuando nos dicen, oye, ¿por qué no desalojaban las tomas en el gobierno de Piñera? Yo traté de desalojar un montón de tomas. El Partido Comunista, el INDH y el Servicio Jesuita Migrante iban a la Corte de Apelaciones para que no desalojáramos inmigrantes ilegales que se tomaran los terrenos fiscales. Y ahora resulta que son todos los sheriffs del país. Bueno, perdón, oye, Ricardo Rubio.
Pero también pasa lo mismo, o sea, en la misma línea. Yo creo que el gobierno actual dice, oye, si Chile no se cae de pedazo. Bueno, pero es rara esa postura, porque justamente quisieron cambiar la constitución que hacía un cambio en 180 grados, ¿cierto? O en 360 grados. Entonces, chuta, si Chile no se cae de pedazo, tal cual como lo dicen ustedes, entonces, ¿por qué querían cambiar tanto el país? ¿Ah? O si lo han hecho
son 30 pesos, son 30 años.
Entonces, o si lo han hecho tan bien, como dicen que lo han hecho, entonces, ¿por qué tenían que cambiarlo todo? Entonces, te das cuenta esa inconsecuencia que le hace muy mal a la política y al país, porque la seriedad es clave para tener un mejor país, para tener mejor políticas públicas, pero vemos que permanentemente van cambiando el discurso. La pregunta es, ¿cómo va a ser el discurso en el 2026 ahora?
Claro. Oye, a propósito de eso, lo dejo invitado, y unos segunditos. En las redes sociales de Instituto de República tenemos publicado cómo votó el Partido Comunista en todas las principales leyes de seguridad. Y ahí vemos los dos senadores, los 10 diputados más o menos que tienen en el Congreso, votando en contra de grandes leyes de seguridad. Bueno, ellos se restan de eso. Incluso donde el resto de la izquierda también votaba a favor, el Partido Comunista votaba en contra. Entonces, también ahí hay una inconsistencia importante. Bueno, la pueden revisar el detalle ahí.
Vamos a revisar también los peligros de la... De programa de Gobierno y Bienestar a la próxima semana aquí con Ricardo Hernández. Le agradezco a Ricardo Hernández y a Ricardo Ruiz de Viñas por esta tarde de Ricardos en Enfoque Público. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, que estén con su familia y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.